Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
¿Y cómo están, amigos? Esto es otro episodio de su podcast Santo Remedio. Yo soy el Dr. Juan y como todas las semanas se encuentra aquí conmigo mi queridísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
Todo bien, Dr. Juan. Hoy con un tema que te toca muy a fondo.
Bueno, no sé por qué dices eso, porque estamos hablando de colonoscopía. ¿Eh?
Perdón, me voy a comportar, lo prometo.
Compórtate, Monse. No, la verdad es un tema importante porque me hice la colonoscopía. Cumplí 45 años.
Muy bien, doctor Juan. ¿Viste? Pero estoy orgullosa de vos porque, doctor Juan, como todo doctor, es el peor paciente. El peor paciente. Entonces, muy bien. Setting the example.
No, claro. I'm setting the example.
Qué bueno, me alegro.
Acuérdense que antes, Monse, esto era a los 50 años. Y entonces, uh-huh, hace poco las recomendaciones cambiaron. Y se recomienda a los 45 años, y yo cumplí 45 en julio 27, y bueno, me hice mi colonoscopía. Y déjenme decirles, lo difícil es el día antes.
Ok, ¿por qué?
Lo difícil es el día antes. Número uno, no puedes comer, o sea, todo es líquido.
Ok.
Tienes que, o sea, es juguito, caldito, uh-huh, o sea, ya a las 3 de la tarde quieres darle un mordisco a algo, ¿entiendes? Entonces, eso es difícil. Después a las 5 de la tarde tienes que empezar con el purgante.
¡Ay, no!
Ok, por favor, yo me imagino ya la cara de muchos. ¡Ay, doctor, por qué está hablando de eso!
Sí, miren, me los estás ahuyentando.
No, estuve hasta las 3 de la mañana en ese asunto, ¿ok?
¡Wow!
Porque oigan, tienes que limpiar tu intestino.
Es parte del proceso, un proceso muy, pero muy necesario. Y escuchen que cambiaron ese requisito de 50 bueno, años a 45 años, que ya vamos a hablar quizás el por qué con nuestro experto.
Y vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Versosa, gastroenterólogo, mi doctor que hizo el procedimiento y jefe de gastroenterología del Monte Sinaí en Miami Beach. Manuel, ¿cómo estás?
Buenos días, hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, Manuel, yo lo primero que quiero saber es, oye, este proceso del día antes, ¿no será que estamos haciendo algo por investigar y ver cómo mejoramos ese proceso?
No, entiendo. No, gracias por la oportunidad. Obviamente sí, es donde oímos las quejas hoy en día, la parte de la limpieza del colon es la parte difícil y sí que se lo comento a todos mis pacientes cuando vienen la primera vez, que la parte difícil, sin embargo, es la parte más importante, en mi opinión, ¿verdad? La limpieza del colon, lo que el paciente hace en la casa antes de venir al examen, es la parte complicada, pero es importantísima. No hay una mejor manera, ¿verdad?, de poder prepararse para la colonoscopía. El que logre inventar una mejor manera será millonario, ¿verdad?, y cambiará la práctica de la colonoscopía en el futuro, pero sí, sí han habido muchas mejorías, no creas. O sea, en cierta manera, la preparación que estabas describiendo de tomarse una parte a las 5 de la tarde, la noche antes, esa primera dosis limpia el colon de la materia sólida, y se toma una segunda dosis ahora, se toma 4 a 6 horas antes del examen. En tu caso sí que te madrugaste para hacerte la colonoscopía porque querías ser el primero por la mañana. Uh-huh. Y en ese caso, pues obviamente el tiempo fue a las 3 de la madrugada para estar listo y hacer la colonoscopía a las 7 de la mañana. Sin embargo, se pueden hacer colonoscopías al mediodía, por la tarde, y eso facilita esa segunda dosis, ¿verdad? El tiempo de la segunda dosis para que sea un poco menos complicado y no tener que madrugar para tomarse un laxante.
Y Manuel, ¿cuál es la importancia de limpiar bien el colon? O sea, ¿qué sucede cuando tú ves pacientes que no hicieron ese proceso bien? O sea, puede ser que no veas bien el colon o ves cosas que quizás te preocupan, pero no sé, ¿son pedazos de alimento o qué?
Exacto, o sea, el examen, obviamente el órgano del colon como órgano, pues es almacenar el excremento. Y lo que queremos es ver las paredes del intestino. Los pólipos son como verruguitas, como lunares en la piel. El colon, cuando lo evalúas después de una preparación adecuada, es como estar viendo las palmas de las manos. O sea, es piel. Y lo que queremos es poder ver las paredes en detalle, porque los pólipos pueden ser tan pequeños como ya como 1, 2, 3 milímetros de tamaño. Históricamente la colonoscopia se hacía para detección del cáncer de una manera temprana. Entonces se hacían unas preparaciones que, dicho sea de paso, ya no se usa el galón de la colonoscopia o se usan estas preparaciones de menor cantidad y por eso ahorita es mucho más fácil.
Bueno, son 32 onzas, créanme que me exactamente 32 onzas de esto. Y tú sabes, Monse, que una de las cosas que el proceso como tal, uno no lo siente, te dan propofol, que es el, ¿se acuerdan? Todo el mundo sabe lo que es propofol por Michael Jackson, ¿no? Te dan propofol. Yo me acuerdo, Manuel, porque el propofol, o sea, no solo te duerme, pero también yo creo que te hace olvidar de nada del proceso, ¿no? Entonces, lo último que me acuerdo, Manuel, fue que me dijiste, enjoy it.
Que disfruta. No sé qué parte, si el propofol o óyeme, el procedimiento.
El propofol,
bueno, no sé.
El propofol, Monse.
No sé de qué me están hablando. Doctor.
Para que no haya malos entendidos. El propofol, sí, ha revolucionado lo que es el proceso de la colonoscopia en los Estados Unidos. Prácticamente en todos los centros a través del país se usa propofol primordialmente como el sedante. Y es una medicina muy muy noble en el sentido de que te duermes muy rápido, te despiertas muy rápido, no te deja como cierta resaca, ¿verdad? Con los medicamentos que se usaban en el pasado, los pacientes podían tener cierta somnolencia, sentirse como un poco, como si hubiesen tomado licor o un poco, ¿verdad?, adormecidos durante varias horas o todo el día. Con el propofol, lo que yo le garantizo a mis pacientes es que no se van a acordar del procedimiento. La mayoría se despierta y dice, wow, nunca había dormido así en mi vida. Wow.
Es verdad, es verdad.
Vengo mañana otra vez.
Es verdad.
¿Dónde se consigue ahora, eso? No, mentira.
Y la gente dice, bueno, ahora entiendo
por qué es abusado.
Lo de Michael Jackson. Uh-huh. No, bueno, créeme, no es abusado porque Monse, una persona normal no puede tener acceso a esto.
Claro.
Esto es que Michael Jackson tenía un doctor privado.
Claro, que se lo consigue.
Que lo conseguía y se lo daba. Una locura.
Claro, ¿para qué? Una locura. Doctor Versosa pregunta, ¿qué pasa? Porque conozco a nuestros oyentes, conozco por experiencia propia también. ¿Qué pasa cuando el paciente no es juicioso y no cumple con todos los requisitos o con todo el procedimiento que le toca a él antes? ¿Hay que repetir el examen?
Ese es el problema, exacto. Muchas gracias por redirigir la conversación a ese punto, porque es muy importante. El colon, como hablábamos, está lleno de materia fecal y hay que limpiarlo. Y eso conlleva un proceso de una dieta los días antes. Es importantísimo, especialmente ahora que se usan estas preparaciones de menor cantidad, que es un gran avance en la preparación de la colonoscopia. Hay que llevar una dieta baja en fibra. Es totalmente lo opuesto a lo que siempre andamos recomendando como médicos. Queremos que los 3 a 5 días antes del examen no se coman semillas, no se coman vegetales crudos. Tener cuidado esos días con una ensalada, evitar el maíz, las nueces. ¿Por qué? Porque el colon tiene pliegues y aunque uno se tome el laxante y limpie las heces, limpie el colon, las semillitas se pueden quedar atoradas en el colon. Y como hablábamos que los pólipos pueden ser tan pequeños como unos milímetros, se nos puede escapar un pólipo por estar viendo una semilla.
Sí, así.
Entonces es muy importante llevar esa dieta los días antes y tomarse el laxante al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la primer dosis limpia lo sólido, la segunda dosis al propio lo hacemos de 4 a 6 horas del examen, porque esa segunda dosis lava las paredes del moco que se forma durante la noche.
Así
y de esa
es.
Manera logramos de que el colon esté limpio como si fuera la piel. Y así sabemos que podemos encontrar más pólipos. Aquí la meta del examen es que el colon esté 100% limpio para que el médico que esté haciendo el examen pueda primero utilizar todo el tiempo en buscar pólipos y segundo que no se le vaya a escapar un pólipo. Entonces sí que nosotros usamos cierto criterio y cierto... Hay bastantes estudios y sabemos cuándo recomendarle a un paciente, lamentablemente, que algún segmento del colon no está lo suficientemente limpio, tenemos que recomendarles que se repita la colonoscopia otra vez. Y eso puede ser volver a pasar el proceso de la dieta, el hambre que pasó el doctor Juan, el laxante,
el cóctel.
Vale la pena. Oigan, al regresar, les voy a decir cuál fue el resultado de mi colonoscopía aquí con el doctor Manuel Versosa, así que pendientes, no se vayan.
Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
Y continuamos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio. Quiero recordarles que bajen esa aplicación de Euforia para que puedan escuchar nuestro podcast de Santo Remedio todas las semanas. Ya mismo les voy a decir el resultado de mi colonoscopía, pero quería preguntarle al doctor Versosa. Doctor, ¿el procedimiento como tal cuánto dura? ¿Cuánto tiempo?
El examen como tal dura alrededor de unos 20 minutos, media hora, dependiendo de si hay pólipos, si hay que remover esos pólipos durante el examen. Es muy importante saber que el examen es un examen de prevención del cáncer de colon, porque lo que andamos buscando no es cáncer. Eso es muy importante. Muchos pacientes les da miedo hacerse el examen porque creen que vamos a encontrar un cáncer. No, la intención es buscar el precursor del cáncer. El cáncer se origina de pólipos y estas verruguitas, si uno las corta, y lo hacemos ahí mismo durante el examen, de una manera muy segura, prevenimos que uno de esos pólipos logre crecer a un cáncer. Entonces el proceso usualmente son unos entre 15 minutos a media hora, dependiendo del médico, del tiempo que se toma, y obviamente si hay pólipos o no. El proceso para el paciente pues es de unas 2 a 3 horas, dependiendo, ¿verdad?, también del centro donde se lo hagan. Al menos nosotros en nuestra institución aquí en el Mount Sinai hacemos los exámenes con anestesiólogos. Es el mismo equipo de anestesiología que está dando sedación a los pacientes que se hacen cirugía de corazón abierto, de cerebro, pero ellos rotan por nuestro servicio de gastroenterología. Es un lujo que nos da el hospital y yo encantado de tener esa ayuda. Y ellos hacen una evaluación preoperatoria de unos 45 minutos, una hora antes, el procedimiento como tal, y luego la recuperación. Esperamos a que los pacientes se levanten, se despierten, asegurarnos que no tengan ningún malestar, se les da algo de tomar, algo de comer. Si se sienten bien, usualmente se van media hora, 45 minutos. Entonces, el proceso como tal es unas 2-3 horas. El día ese recomendamos que se queden en casa, tranquilos, que no manejen. Muy importante por la sedación, que no firmen ningún documento legal. Pero al día siguiente, después de dormir la noche, el día siguiente puedes volver a las actividades normales, trabajo, manejar, no hay ninguna restricción.
El doctor Versosa ha hecho tan buena labor explicando esto que Monse me está preguntando si ya puede hacerse una colonoscopía. No. Antes y todavía no tiene la edad, pero dice, no, es que yo me la quiero hacer ya.
Bueno, ay, Dios mío, doctor Juan. Sí, por el cóctel. Bueno, no, mentiras. Pero sí queremos saber tus resultados,
sí,
doctor,
mira,
Juan.
Mira, yo tuve un pólipo. Voy a dejar que Manuel lo explique, pero sí tenía un pólipo, ¿no?
¿Y cómo te diste cuenta de ese pólipo?
Bueno, no, Manuel se dio cuenta cuando me hizo la colonoscopía.
Ah, okay.
Yo no tenía idea, pero ¿me puedes explicar, Manuel, ese resultado?
Sí, no, tu colonoscopía fue bastante estándar en el sentido de que no es infrecuente que encontremos pólipos. El que busca encuentra, dicen, ¿verdad? Normalmente encontramos algún polipito en la mayoría de los pacientes. Ese pólipo se manda a biopsia porque hay diferentes tipos de pólipos. Aquí el enemigo del caso es el adenoma. El pólipo tipo adenoma puede degenerar a carcinoma. Ese es el que andamos buscando. Eso, para poder determinarlo con exactitud, tiene que mandarse a biopsia. Entonces, estamos esperando todavía el resultado de tu pólipo. Me imagino que lo tendremos hoy por la tarde, si no mañana. Pero nosotros, como sabemos remover estos pólipos de una manera muy segura, los quitamos todos. Todos los pólipos que encontramos los quitamos, los mandamos a biopsia. Teniendo ya ese resultado de ese pólipo, dependiendo obviamente del tipo de pólipo, el tamaño del pólipo, el número de pólipos del paciente, ya te voy a poder dar una recomendación más objetiva de cuándo tienes que repetirte tu colonoscopía. Cabe decir que si no hay ningún pólipo y el colon está limpio, la preparación fue adecuada, fue un buen examen de calidad, uno puede esperarse hasta 10 años para el siguiente examen.
Yo pienso, Manuel, yo pienso que eso, ¿tú no crees que eso vaya a cambiar en un futuro cercano? No es demasiado tiempo, 10 años.
Entiendo, o sea, hay ciencia detrás de esa recomendación. En la época de mis profesores, cuando se hacían colonoscopías y a ver qué se encontraba, no sabían cómo cortar los pólipos y los observaban con el tiempo. Se repetía la colonoscopía anualmente, se miraba sus pólipos y se veía si crecían, qué es lo que hacían. De ahí aprendimos algo muy valioso, que le toma a los pólipos alrededor de 7 a 10 años para degenerar en un cáncer. Los que van a crecer a un cáncer les toma de 7 a 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si una colonoscopía preventiva es de buena calidad, sabes que ese paciente está protegido o que no tiene riesgo de cáncer, en teoría, hasta los 10 años. Ahora, sí que se le puede escapar un pólipo al médico, puede ser que hay ciertas condiciones donde los pacientes podrían tener un pólipo más agresivo, crecer, o que aparezca un cáncer antes de tiempo, sí, pero es sumamente bajo el riesgo. Lo ideal, sí, obviamente, desde un punto de vista de prevención, esto es de los pocos cánceres que podemos prevenirlos, pues sí que es un tema donde hay mucho debate, y desde el punto de vista de prevención, pues sí, hacerla cada 5 años o 7 años sería ideal, ¿verdad? Reducimos la posibilidad de error. Pero también tiene que ser costo efectivo para la sociedad, ¿verdad? Para los seguros, para el paciente, y por ahí los epidemiólogos pues han hecho muy buen trabajo en ese sentido, porque sabemos que si seguimos los guidelines, cada 10 años la probabilidad de que te dé cáncer de colon, si siguen las recomendaciones, es cercana a cero, es muy bajo. Ahora, en tu caso, te puedo decir que si el pólipo este vuelve como un adenoma, entonces entras en una categoría que sabemos que tu colon tiene la capacidad de producir adenomas, entonces probablemente la recomendación final sea repetir la colonoscopía en 5 años.
Ahora,
what a joy.
Doctor Versosa, ¿cuándo o por qué, qué pasa en el cuerpo que un doctor le recomienda una colonoscopía a un paciente mucho antes de los 45 años?
Sí, entonces por ahí es muy buena pregunta, o sea, si hay pólipos muy grandes. En el mundo de los pólipos, un pólipo mayor a 1 centímetro de tamaño es considerado grande. En ese caso, recomendamos hacer las colonoscopias a los 3 años. Si hay 3 o más adenomas de estos tipos de pólipos que andamos buscando, si son 3 o más por cantidad, ahí reducimos el intervalo a 3 años igual. O hay unos, en el tipo de pólipo dentro del mundo de los adenomas, hay unos que son más agresivos. En ese caso, recomendamos cada 3. En casos muy raros, muy específicos, donde hay un síndrome genético hereditario que predispone a cáncer a edades muy tempranas, y sabemos que los pacientes tienen un alto riesgo, o pacientes que padecen de una enfermedad inflamatoria intestinal, hay 2 tipos, la enfermedad de Crohn y la enfermedad colitis ulcerativa, si padecen de esas enfermedades del colon por más de 8 años, en esos casos hacemos colonoscopías anuales. Pero estamos hablando que esto es un porcentaje muy, muy, muy bajo de los que hacemos, ¿verdad? Desde el punto de vista de prevención. Ya es una población totalmente aparte.
Y, Manuela, lo otro importante es, ¿hasta qué edad se tienen que seguir haciendo colonoscopía a las personas? O sea, ¿después de cierta edad no hay que hacerse más la colonoscopía?
Sí, muy buena pregunta. La razón que empezábamos a los 50 años es porque la incidencia del cáncer de colon empieza a aumentar a partir de los 60 años. A los 60, la curva, la incidencia empieza a subir, el riesgo es mayor conforme vamos envejeciendo. Entonces, hay mayor riesgo a los 70 que a los 60, hay mayor riesgo a los 80 que a los 70. ¿Por qué empezábamos históricamente a los 50? Porque sabemos que los pólipos les toma de 7 a 10 años en degenerar en cáncer. Entonces, si vemos que el cáncer de colon es sumamente raro en la década de los 40 y los 50, si queremos prevenirlo en la década de los 60, entonces empezamos a los 50. Lamentablemente, y no sabemos exactamente por qué, pero hemos estado empezando a ver que el cáncer de colon ya está empezando a aparecer en la década de los 50, a los late 50s, ¿verdad? No como antes, que era más a los 60. Entonces, las sociedades de cáncer recomendaron bajar la edad a los 45. Entonces, todo el mundo a partir de los 45 años debería de hacerse un examen preventivo. Dependiendo de lo que encuentras en esa colonoscopia, así la recomendación de cuándo hacer la siguiente, y esto debería hacerse hasta los 80 años. ¿Por qué los 80? Porque la expectativa de vida en este momento en los Estados Unidos es alrededor de los 87, 88 años. Entonces sabemos que las colonoscopias, lo que haces hoy, te protege para la siguiente década. Entonces, a partir de los 80 años, no recomendamos las colonoscopias preventivas. Ahora, hay excepciones, ¿verdad? Ya son casos individualizados donde sí se puede hacer si alguien tiene alguna condición o alguna predisposición mucho más alta al cáncer de colon. Entonces, por ahí hay que individualizarlo, pero la última colonoscopia sería a los 80.
Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y te lo digo ahora en público, gracias por el cuidado tan, tan bueno y especial que me has dado a través de los años. Como ustedes saben, yo siempre lo he dicho, padezco de acidez y de mi sistema gastrointestinal, yo creo que es mi debilidad, y Manuel, el doctor Versosa, siempre ha estado ahí para atenderme. Ya ustedes lo escucharon, una persona extremadamente profesional, conocedora, el director de gastroenterología del Hospital Mount Sinai en Miami Beach. No es el único gastroenterólogo, hay otros gastroenterólogos muy muy buenos que trabajan en su departamento, así que acuérdense, háganse su colonoscopía, es importante prevenir. Gracias, Manuel, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Juan, por la oportunidad.
Bueno, Monse, Ahí lo viste. ¿Te toca cuándo?
No, me toca mucho tiempo. Pero al regresar, doctor Juan, vamos a hablar de COVID, ¿ok?
Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
Bueno, y de algo como la colonoscopía, vamos a COVID. ¿Qué transición?
Bueno, pero es que hay que dar ese segmento del coronavirus cada semana para que nuestros oyentes estén al día.
Tú sabes que una de las cosas, hay una transición importante, Monse, que realmente tiene que ver con los dos temas. Y es que lo que estamos viendo, Monse, es que los casos de coronavirus por Delta en los Estados Unidos han sido tantos que muchos procedimientos importantes y electivos se han visto afectados en esos hospitales. Personas que necesitan cateterismos de las arterias coronarias, colonoscopías, cirugías fáciles para sacar vesícula, etcétera. Hemos visto cómo eso se ha afectado desde el punto de vista de pues, que las salas de operaciones están más lentas, los cuartos en los hospitales son inexistentes, entonces eso lo ha afectado.
Y también estamos viendo, doctor Juan, muchas personas que no quieren ir al doctor por miedo a infectarse del coronavirus y quizás tengan algún problema estomacal, 30,000 otros problemas que pueden tener y por miedo al coronavirus no van y se someten a esos procedimientos.
Bueno, había una noticia, Monse, hace poco, creo que fue en Alabama, un señor de Alabama en que tuvo un problema del corazón. Y no lo aceptaban en ningún tipo de unidad intensivo. Creo que trataron más de 30 o 40.
53
hospitales antes de que lo aceptaran en una sala de intensivo.
Dios mío.
Eso es increíble. Bueno, ¿qué más está pasando con lo del coronavirus? Los boosters están poco controversial. Se espera que pronto ya tengamos más información. Hay personas que ya han recibido ese booster número 3. Se espera que la aprobación por la FDA en cuanto a Pfizer sea un poco más temprana que la de Moderna. También se espera que para el mes que viene se apruebe la vacuna en términos de los niños mayores de 5 años. Eso sería otro avance en términos de seguir vacunando a nuestra población. Yo creo que lo más importante que estamos viendo ahora y preocupante es la cantidad de niños que se están infectando realmente, porque es la población que queda vulnerable. Si hay muchísimos adultos que se han vacunado, esa población todavía queda vulnerable. ¡Ojo! Todavía no llegamos ni al 60% de vacunados en Estados Unidos, las dos vacunas, que eso está fatal. En realidad no estamos ni entre los primeros 20. Actually, te puedo decir, Israel, que todos nosotros lo vemos como un país que están poniendo muy bien las vacunas, es el número 24 en todo el mundo. Puerto Rico, mislita, está entre los primeros 15.
¡Qué bien! Por la Isla del Encanto.
Mi gente, hispanos que nos escuchan, por favor, vacúnense. Es importante que se protejan, protejan a sus hijos. Pero también, Monse, es una responsabilidad que tenemos con la comunidad, con la sociedad y con el país. Y yo creo que eso la gente como que no le ha puesto importancia. Uno hace cosas a veces por nuestra sociedad, por el progreso colectivo. Entonces, imagínate, alguien me decía, para terminar, te digo esta frase, alguien me decía, es que tiene que existir, en inglés, medical freedom, libertad médica. ¿Qué quiere decir que la gente haga lo que quiere en términos de vacunas, etcétera? Y yo le digo, bueno, le digo a esta persona que me estaba hablando, le digo, mira, ¿sabes qué? La libertad médica o el medical freedom no eliminó la tristeza y todas las muertes y sufrimientos que pasó cuando hubo polio, uh-huh. cuando hubo measles, cuando hubo smallpox. Eso se resolvió con ciencia, no con medical freedom. Uh-huh. Entonces, imagínate. Bueno, con ese pensamiento los dejo. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast Santo Remedio y hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que recibas notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.